Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El proper dia 6 d'abril, aquest proper 6 d'abril, comença la campanya de renda 2021, una campanya que comença, com he dit, el dia 6 i acabarà el dia 30 de juny. Clar, estem parlant d'una campanya segurament interessant a nivell fiscal, perquè tenim per darrere, una època pandèmica, una època de moltes històries, i la pregunta ja pels mortals, per tots els que hem de fer la declaració, és quines són les novetats i a què hem de prestar atenció. Parlem d'això amb el professor de Dret Tributari de la Universitat Abat Oliva Ceu, el senyor Alberto Artamendi. Alberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias por atendernos, Alberto.
Un placer.
Bueno, pues llega el momento de cada año, que para muchos es una auténtica tortura, para otros igual no tanto, para otros es un trámite y para otros es un papeleo que no se acaba de entender muy bien, porque a veces no es fácil entender esto, ¿eh? Empieza el día 6 de abril, este día 6 empieza la campaña, hasta el día 30. Sobre todo, ¿cuáles son las novedades y a qué los mortales, a qué hemos de prestar atención?
Vamos a ver. Las novedades en este caso no son muy muy buenas para el bolsillo de los ciudadanos, porque lamentablemente nos estrenamos con subidas de impuestos, subidas que en realidad están en vigor desde el 1 de enero del año pasado, 2021, pero que es ahora cuando las sentiremos. Todo lo que es la fiscalidad del ahorro se ve incrementada en hasta 3 puntos porcentuales en función de lo que se gane. Aunque es cierto que aquí las rentas bajas e incluso las medianas y medias altas no lo sentirán porque son subidas en la parte alta de la tarifa. Pero aquellos afortunados que ganen más de 50.000 euros de base del ahorro, es decir, ventas de acciones, dividendos, intereses, si el banco todavía te da algún interés, pues los que ganen más de 50.000 sí que notarán un pequeño mordisco en sus rentas. Al margen de esto, también tenemos una subida a partir de 300.000 euros. Los que ganen más de 300.000 euros por sus rendimientos de trabajo, o como autónomos, etcétera, también verán una pequeña subida de 2 puntos porcentuales en su fiscalidad. Claro. Estas son las principales novedades que no estuvieran ya en vigor previamente.
Vamos, suben los impuestos y ahora es cuando lo notaremos en esta declaración del 2021. Bueno, la gran pregunta que se hacen muchas personas es: ¿yo tengo que presentar declaración de Hacienda? ¿Quién la tiene que presentar?
Esa es una muy buena pregunta. En general, con independencia de que tengas obligación de presentarlo o no, también debo decir de antemano, y así se lo transmito a mis alumnos, que por lo menos lo intenten, que miren a ver cuánto les sale, porque aunque no estés obligado a presentarla, en muchas ocasiones, cuando no estás obligado a presentarla, resulta que te sale a cuenta presentarla, que te salen a devolver, que te sale un importe a devolver. Y si no la presentas, estás renunciando a ese importe, estás pagando un impuesto voluntariamente.
Exacto.
Es muy loable, pero bueno, quizás no sea tu intención, por lo menos que lo hagas con conocimiento de causa y que sepas que le estás regalando un dinero a Hacienda, a los contribuyentes, lo cual es fantástico para la Hacienda Pública, pero bueno.
Hacienda está encantada, pero igual tú, exacto, como persona, igual no te apetece hacerlo.
Exacto. Pero entrando ya en la obligación pura, por supuesto aquí hay un montón de reglas y contrarreglas, pero en general nos deberíamos de preocupar cuando o bien ganamos más de 22.000 euros al año, o bien tenemos dos pagadores y ganamos más de 14.000 euros al año. El tema de los dos pagadores es una preocupación constante, creo que incluso ya ha permeado en el conocimiento popular, y todo el mundo sabe que cuando tienes dos pagadores, por un lado estás obligado a presentar y por otro Hacienda te da un buen palo.
Claro.
Esto es así porque, bueno, esencialmente, nosotros cada mes en nuestra nómina pues nos quitan un porcentaje de tributación que ya está calculado un poco para que al final cuando presentas tu declaración te salga cero a pagar, más o menos. Esa es la idea. Luego falla, a nadie le sale cero a pagar, pero tendencialmente va hacia allí, hacia que salga cero. Es un impuesto anestesiado, lo pagamos poquito a poco. ¿Qué pasa cuando hay dos pagadores? Que el sistema para calcular estos pagos anticipados que te quitan en la nómina falla, no funciona. Básicamente porque cada pagador piensa que el trabajador solo recibe sus propias rentas, las rentas que él le paga. No sabe que hay otro pagador que también le está abonando unos importes a esta persona. Ajá. Por eso no sale el pago al final del año. Tampoco es que sea una mala noticia en general, significa que mes a mes has ido cobrando más, que no te lo han quitado previamente.
Pero en esa ocasión, si tienes dos o más pagadores, sería 14.000. Antes comentabas el 22.000 como el tope de los que están obligados para hacer la declaración en este caso bajaría a 14.000, ¿no? Si son dos pagadores.
En efecto. Hay aquí una pequeña contraexcepción, que es que si el segundo y sucesivos pagadores no te pagan más de 1.500 euros, entonces se te sigue aplicando el límite de 22.000.
Esto se aplica también, por ejemplo, si eres...
Los que pagan menos de 1.500 euros no cuentan. Son, bueno, imagínate que, no sé, yo como profesor pues hago una conferencia fuera de la universidad y me pagan 500 euros por ella, pues este no contaría como un segundo pagador.
Bueno, claro, estamos hablando de trabajadores, pero ¿y si estás jubilado?
Bueno, en ese caso tendrías un único pagador, en principio, que sería la Seguridad Social.
Pero se aplicaría igualmente esto, ¿no? O sea, exacto, se aplica exactamente igual, de acuerdo. Uh-huh. O sea, va en función de ingresos. O sea, no si eres jubilado, exacto, si no eres jubilado, sino de ingresos, ¿eh?
Exacto. Hablamos aquí de ingresos del trabajo, ¿vale? Uh-huh. No es tan intuitivo, pero la pensión por jubilación se considera un ingreso del trabajo, porque en el fondo deriva de un trabajo previo.
De acuerdo. De acuerdo. Entonces, claro, la cuestión es, a veces, Hacienda tiene un borrador que te manda. ¿Tenemos que aceptar ese borrador a la primera o cómo, pues, qué sería lo aconsejable?
No, es un grave error, porque ahí solo está aquello que Hacienda sabe de ti, que lo sabe a través de la información que le han comunicado tus pagadores, tu banco, bueno, todos los agentes con los que te relacionas normalmente. Pero claro, hay muchas cosas que no tiene por qué saber Hacienda y normalmente son las cosas que nos favorecen. Un ejemplo, allí no te va a costar...
¡Qué casualidad!
En general no te va a costar, en los que estemos colegiados como un servidor, por colegiación obligatoria, porque así lo exige la norma, los que ejercemos como abogados, no va a costar la cuota del colegio profesional, que es un gasto deducible. Los que estén afiliados a un sindicato, tampoco les constará en general ya en el borrador que la cuota sindical, que es un gasto deducible. Y así con todo. Las donaciones ya aparecen. Si a poco que sea una donación a una entidad con cara y ojos, no, las muy pequeñitas quizá se olviden de hacerlo, pero a Cáritas, a cualquier entidad de reconocido prestigio, ya te constará en la donación. Sin embargo, a veces se equivocan. Yo, por ejemplo, he tenido que corregir que me han puesto donativos a mí cuando en realidad los había hecho mi mujer o viceversa.
De acuerdo.
Por lo tanto, no está de menos revisar. Y otro tema, especialmente en Cataluña, que le digo a mis alumnos, cuidado con la deducción por alquiler catalana. Hay que ponérsela, si no la pierdes. Los que vivan de alquiler y no superen un determinado límite de rentas, que es para rentas medias y bajas, esa deducción, si no van a la casilla correspondiente y consignan los datos, vamos, Hacienda no te lo va a poner por sí solo.
O sea, Hacienda, si no lo pones tú, Hacienda no te lo va a poner, o sea, está claro.
Bueno, no lo saben, claro.
No lo saben.
Nadie les ha dicho que tú estés de alquiler.
Bien, luego, para cuestiones mucho más modernas y contemporáneas, entra en juego desde hace un tiempo ya las criptomonedas. Estaba aquello de a ver cómo colocamos las criptomonedas, cómo le metemos mano a esto, cómo lo hacemos. Hasta ahora quedaban un poco en el limbo, pero ahora parece ser que las criptomonedas ya hay que empezar a reflejarlas.
Correcto, vamos a ver. Lo de que había que reflejar las criptomonedas, lamentablemente siempre fue así. Lo que pasa es que era una cosa en la que Hacienda no tenía medios para saberlo. Cuando me hacen esta pregunta en clase, yo siempre pongo el ejemplo de las propinas. ¿Hay que declarar las propinas de los camareros? Pues técnicamente sí, porque es una renta que ganas. Igual que las criptomonedas, cuando las vendes, ganas renta. Otra cosa es que Hacienda no pueda controlar eso y que sea un área en el que, bueno, se hace la vista gorda. Con las criptomonedas, poco a poco, se ha ido estrechando el cerco y, efectivamente, hay que cualquier venta de criptomoneda, pues hay que declararla. Pero esto no es que sea una novedad. Ya era así antes. Lo que pasa es que ahora ya tiene Hacienda los medios y en breve empezará la obligación de incluso de reportar las criptomonedas que tengas en el extranjero, so pena de incurrir directamente en sanciones.
¿Las declaraciones que nos haremos este año serán las habituales?
¿A qué te refieres? Disculpa.
Conforme a hipotecas, conforme a lo que hasta ahora...
Bueno, sí, no hay ninguna novedad reseñable. El tema de las hipotecas, bueno, esos son para los afortunados que compraron una vivienda antes del año 2012, si no me equivoco, antes del 31 de diciembre de 2012, porque los que hemos comprado con posterioridad a esa fecha ya no tenemos derecho a la deducción por compra de vivienda.
Caray, bueno. Pues nada, empieza la campaña el día 6, acaba el día 30 de junio, ¿no? En sus diferentes tramos.
Correcto.
El día 6...
A partir de esa fecha, el que lo presente tendrá recargos y les sale a pagar.
Ajá. O sea, el a devolver, cuando te tienen que devolver dinero, ¿cuál es el tope? ¿El día 30 de junio?
Podrías técnicamente presentarlo fuera de plazo, pero ya lo que tardaría es una sanción de 200 euros por presentación fuera de plazo, si sale a devolver.
De acuerdo.
Al margen del retraso correspondiente a la devolución.
Correcto.
Y el riesgo adicional de que te quieran comprobar. Como presentas fuera de plazo, igual Hacienda te pone en la lista de vamos a revisar a este buen hombre o mujer, a ver si lo ha hecho bien.
Y siempre te sacan cosas, que lo sepáis. O sea, que más vale que lo hagáis todo en su sitio, porque de verdad, a menos meta las narices a Hacienda, mejor. Más tranquilos estaremos. Alberto Artamendi, profesor de Dret Tributari de la Universitat Abat Oliba Ceu, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Perfecto. Muchas gracias a vosotros.